Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange in the neighborhood.
Cordial, cordialísimo saludo a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio. A partir de este momento se abre la sala de cine, la mejor del mundo. Mi nombre es Mauricio Marín y les traemos ese espacio cargado de mucho cine, mucho séptimo arte, llamado Cinema Podcast, un espacio radial creado para todos los amantes del cine, del séptimo arte, y que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co y por los 14:30 en las frecuencias del AM. Y bueno, de esta manera damos inicio a una nueva emisión, ya con la mesa de trabajo que ya venimos trabajando hace el programa pasado, y pues bueno, un nuevo integrante que se une también acá a los micrófonos de Cinema Podcast. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la señorita de la mesa de trabajo. Chali, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Mauricio, hola a todos los que nos escuchan el día de hoy, muy feliz de volver a estar acá con ustedes y bueno, darle inicio a este nuevo programa y la bienvenida a nuestro nuevo integrante.
Así es, ya vamos ahí el preámbulo para nuestro nuevo participante. Bueno, doy la bienvenida a Santiago. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, Mauricio. Con las mismas pilas puestas y toda la energía para empezar. Y lo mismo, Andrés, bienvenidísimo y ojalá te guste mucho este proceso.
Muy bien, bueno, ya Santiago ya dio el preámbulo ahí. Bueno, sí, damos la bienvenida a Andrés Duarte, que a partir de este momento pues se une aquí a este equipo de trabajo. Y bueno, que sea el que se presente. Andrés, bienvenido.
Hola compañeros, un placer estar acá acompañándolos, para todos los que nos escuchan y nos están viendo en este momento para la mesa de trabajo. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Duarte, soy estudiante de comunicación social y es un placer estar acá. Vamos a hablar de mucho cine, vamos a compartir unos temas bien interesantes y no, pues feliz de estar acá. Muchas gracias por la bienvenida.
Claro que sí, Andrés, bienvenido y bueno, que sigamos acá conectados programa tras programa, llevando muy buena información a nuestros oyentes. Bueno, ya con este pequeño preámbulo, pues bueno, vamos a arrancar con un tema ya bastante interesante, iniciando temporada, ¿no? Ya hace el programa pasado empezamos nueva temporada de Cinema Podcast. Y bueno, para esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy icónico en el cine, ¿no? Porque aunque muchos piensan que no tiene mucha relevancia, pero vamos a mirar que sí. En esta ocasión vamos a hablar de El Villano. El villano, todos sabemos que es esa pieza esencial en las películas, ¿no? Y pues bueno, a lo largo de la historia han habido muchos, ¿no? Y muy icónicos. Entonces, pero bueno, en esta primera entrega vamos a hablar con un poquito de historia, cómo ha ido evolucionando esta figura dentro del séptimo arte. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, arranquemos.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Y arrancamos Cinema Podcast, nuestro tema el día de hoy, los villanos en el cine. Bueno chicos, ¿ustedes qué villanos recuerdan? Me imagino que ustedes, definitivamente, película que se respete tiene que tener su buen villano, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cómo ha sido como el desarrollo de este villano, del personaje, ¿no? Porque no todos los villanos han sido iguales, ¿no? No podemos hablar que han sido los villanos de antes, no son los mismos que los villanos de ahorita, ¿no?
Los villanos vienen evolucionando.
Claro que sí, claro, bastante.
Totalmente. Y pues bueno, ustedes saben que para que haya un buen villano, pues, ¿qué es lo importante que tiene que haber en el cine? Que haya, ¿qué?
Un contrincante,
la sí, el héroe.
Claro que sí, el héroe, la parte buena, ¿no?
El héroe, sí. Ese, bueno, el némesis viene siendo, bueno, el villano, pero sí. Definitivamente van ligados uno al otro, ¿no? Y pues bueno, hablemos desde que, bueno, no tanto los inicios del cine, pero sí un poquito lo que ha sido como el cine clásico de hace unas décadas atrás, donde pues bueno, esta figura del villano pues era muy marcada como en la moral reprochable, como lo más malo, como a veces pues, soy malo porque sí quiero ser malo y ya, ¿no? Sin tener de pronto motivaciones o algo.
No tenían como un origen, ¿no, compañeros? realmente era el malo porque era el malo, ¿no? Y no lo vendían así.
Sí, porque tenía que haber una figura mala y ya.
Sí.
Siempre había que representar el lado bueno de las cosas, entonces el papel principal se lo tomaba, pienso yo, la persona buena, el lado bueno, sin tener en cuenta al villano, pero bueno, ha venido cambiando ese tema bastante.
Sí, claro. Como buena película, pues tiene que haber un héroe, tiene que estar la parte buena, y pues tiene obviamente que estar la contraparte, que es esa figura mala, la que se opone al camino del héroe. Y pues bueno, la figura del villano, pues era eso, ¿no? Como tratar de superar y estar por encima de nuestro héroe, ¿no? Pero eso, bueno, digamos que era como la figura que se manejaba en un inicio, ¿no? Con el cine clásico, todas las películas, pero fue como cambiando paulatinamente, ¿no? Digamos que directores como Alfred Hitchcock fueron como implementando o cambiando como esa figura, ¿no? No sé si ustedes recuerdan así villanos clásicos o villano que más se recuerde, que se les venga a la memoria, lo más clásico.
¿Pero de qué años de pronto lo hablamos? ¿De los 80s?
No sé, lo más viejo que ustedes recuerdan. Van a decir que tantos porque ahí
estos está muy contemporáneo.
Estos millennials van a decir que ahí no.
Bueno, yo propongo Hannibal Lecter.
Perfecto.
No sé si sea muy contemporáneo, pero pues era el villano. ¿No? Sí, claro.
Un supervillano que con muy poca actuación tuvo para hacer un excelente papel, ¿no?
Exacto.
Estamos hablando del actor, ¿no?
Uy, sí, Anthony Hopkins, excelente actor. No solo como villano, sino pues dentro de grandes producciones, ¿no? Creo que no tiene película mala, la verdad. No tengo en mente una que sea mala de Hopkins, realmente.
No, realmente es un maestro de actuación. Bueno, ya volviendo un poquito a ese tema del cine clásico, pues ya vimos que como que el héroe era el eje central de la película, ¿no? Era todo lo que él hacía, era lo importante, y pues bueno, simplemente el villano era como el relleno porque era su contraparte, ¿no? Pero usted sabe que como todo evoluciona, así como en la vida, como el tiempo, todo va cambiando, y obviamente pues las narrativas cinematográficas también pues evolucionan, ¿no? Y pues la figura de ese héroe clásico pues va como empezando a cambiar, como que empieza a cambiar también sus propósitos, y entonces se vuelve como también un poco como cuestionable sus principios, ¿no? Y es aquí como empiezan ya a jugar un papel importante el villano, ¿no? Ya empieza como que a hacer esos modelos que empiezan a cambiar, como que ya el villano empieza como a tener motivación, ¿no? No es que no solamente soy un villano por serlo.
Yo pienso que es cuando uno empieza a identificarse, que generalmente uno de pequeño, o bueno, no sé, los demás nos identificábamos con el héroe, pues yo pienso que ahora es lo contrario. Ahora uno logra identificarse un poquito más con el villano, entenderle un poquito su perspectiva, darle las razones y conocer de por qué es villano. Ya no es villano porque sí, sino que hay un retroceso en donde ha tenido ciertos factores que lo hacen el villano y tiene sus motivos.
Aunque, digamos, por ejemplo, coherente a todo lo que ustedes acababan de decir, pues, o sea, estaba escuchando, ¿no? No es que andara por aquí embolatado, sino que estaba escuchando y, hombre, es verdad lo que ustedes dicen y, pues, o sea, claro, en el pasado teníamos que los héroes eran los más importantes, ¿no? Sí, lo que acaba de decir Sharik, ella quiere ser la superheroína, pero hablando fuera de chiste, si no existieran los villanos, pues no tendríamos una película, porque entonces ¿qué tendría que hacer el superhéroe? ¿Salir y, no sé, de compras? ¿Verlo cómo paga los recibos de luz? No, entonces los villanos
sería aburrido.
Exacto, los villanos son una parte yo creo que fundamental en todas las historias, así no les hayan dado la relevancia en los tiempos antiguos, igual eran súper importantes para sumergirnos en la historia realmente.
Yo creo que eso que dice Santiago y pues bueno, todos los compañeros Charik y Mauricio, va evolucionando con el tiempo precisamente por eso, ¿no? Antes el tema moral pues estaba de pronto más conservador toda la sociedad, principalmente Estados Unidos y Europa, que son los que mandan la parada, ¿no? Entonces tenían que vender esa moral buena, cristiana, de pronto en cuanto a la religión, el tema bueno. Entonces eso era lo que nos proponían en el cine, ¿no? El tema el bueno, la moral, los principios, y eso era lo que nos vendían, ¿no? Obviamente sí habían producciones, por ahí más underground, que de pronto sacaban sus temas oscuros, pero realmente lo que se vendía, por ejemplo, hablando en Estados Unidos, ustedes saben que es un país protestante, ¿no? Entonces, No creo que pudieran sacar una producción así oscura como lo que vemos ahora, con sangre, con matanza, que ese morbo nos gusta mucho, ¿no? Realmente a muchos, el tema del terror, no sé, hablando, metiéndonos en ese tema del terror que nos apasiona a muchos, pero como ha venido evolucionando la sociedad, ¿no? Entonces lo que decía Sharik es totalmente cierto, ahora uno se identifica con el Joker, ¿no? Entonces, uy, qué genial este man, porque lo que hacen es presentar esa motivación, de pequeño fue abusado, entonces tuvo muchos temas ahí, uno se identifica con él y le presenta en ese personaje y uno ya se identifica es como con ese malo, ¿no? Nos puede pasar a muchos.
Sí, y sabes también qué ha pasado, no sé si lo han notado, que muchos héroes o muchos villanos, perdón, en esta ocasión, por decirlo así, se han vuelto antihéroes. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una película muy chévere, que pues lógicamente también es desde los puntos de vista que se vean, esta película de V de Venganza.
Uy, Vendetta.
Exacto, esa película se me hace genial. O sea, si uno lo ve desde un punto de vista, pues claro, él incitaba, ¿no?, a las revoluciones y a la vaina y a todo esto. Entonces, pues lógicamente, desde el punto de vista social, pues hombre, él sería el villano, ¿no? Pero el trasfondo es la vaina que el man dice, no, así no, y hijo de madre, y me le voy contra el mundo. Contra
la revolución más tremenda.
Exacto. Sí. Y la gente lo veía él como el villano, pero pues no lo vendían como pues el libertador, ¿no?
No, para nosotros fue el héroe, ¿no? Para exacto. Mí el héroe fue vida vendetta, ¿no?
Totalmente. Exacto. Pero es lo que yo te digo, en la película él era el villano, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, claro, para nosotros era héroe, pero en la película era el villano. Entonces es muy interesante cómo juegan con ese personaje en diferentes aspectos.
Totalmente.
Sí, sí. Retomando un poquito lo que es la historia, como yo les decía, ya de ese paso de que como vemos que las figuras tanto del villano como del héroe empiezan como a cambiar esos roles un poquito y sus papeles también empiezan a cambiar. Yo les nombraba, por ejemplo, Alfred Hitchcock, él tiene una frase muy sencilla, algo así como dice que una buena película no sería buena si no tiene un buen villano, algo así, no sé solamente, pero algo así.
Parafraseada.
Sí, parafraseada, sí, porque aquí hay que respetar los derechos de autor. Bueno, entonces, digamos, directores como él y otros como, otros que no te... Ah, bueno, Billy Wilder y otros, como les dije, vienen a traer esa nueva manera de hacer cine y así mismo cambiar esos imaginarios, ¿no? Porque finalmente esos son imaginarios que tenemos dentro del séptimo arte. Y ya pasa a ser como ya a lo que es el cine postclásico, en donde aquí ya, como les decía, ya no es la figura del héroe como tal, intachable, sino que ya el tema de lo explícito, de mostrar un poquito más ese morbo, incluir en las películas, digamos, el contenido de sangre, más escenas de sexo, más violencia explícita, eso también empieza también a jugar un rol importante en los papeles de estos personajes, ¿no? Sobre todo lo del villano.
Sí, yo creo que ahí toma...
Pues, por ejemplo, yo sé que usted... Sí, sí, dinos.
No, que toma relevancia lo que tú estás diciendo, porque entonces empiezan a explorar más el personaje, ¿no? En cuanto a lo que estábamos hablando, porque él se desempeña como malo, ¿no? Porque es un villano, entonces le dan esa relevancia como sus motivaciones, que es lo que Sharik decía, ¿no? Entonces ya hay un trasfondo del villano y ya nos empiezan a ver cómo evoluciona ese personaje además, ¿no? Precisamente con lo que estamos hablando de la evolución, pero en la película nos muestra una evolución, ¿no? No es el personaje, el villano porque sí, el malo porque sí, sino tiene unas motivaciones de fondo.
Sí, sí, claro. Y digamos ya con este aspecto un poco más moderno, pues ya... Hablando un poquito del héroe, ya como que el espectador se empieza a identificar un poquito de que el héroe también sufre, también tiene problemas, y así mismo el villano también entra a jugar un rol muy importante, ¿no?
Sí, sí. Yo siento que de cierta forma el villano, tanto el villano como el héroe, crean una dependencia emocional del uno del otro. Entonces ya una vida normal sin el villano para el héroe no es lo mismo, necesita como esa atracción al peligro, a la competencia por el villano, necesita como esa dependencia emocional de tener una experiencia con el villano, ya es algo más emocional y entrelazado entre ellos en algunas ocasiones.
Exacto, digamos lo que tú acabas de decir es muy cierto y no sé si han notado que en todas las películas de Batman, todas, absolutamente todas, exacto, no solo las últimas, no...
Quiero hablar de Batman.
Sí, no solamente, o sea, las que nos van a mostrar ahorita, sino todas las antiguas, nos muestran cómo Batman tiene en la imposibilidad, por decirlo así, de hacerle daño al Joker. Y el Joker todo el tiempo le dice, dale, mátame, mátame.
Pero sin mí no vas a poder Hazlo. Seguir.
Exacto, pero sin mí, ¿qué? ¿Quién eres? No eres absolutamente nadie. Entonces se genera, exacto, por así decirlo, esa relación tóxica entre héroe y villano, y atrapa demasiado.
Exacto, en parte sí, exacto. En ese caso puntual, dale. Entre Batman y el Guasón, por ejemplo, en este caso, siento que ellos también tienen una conexión, aparte de que son polos opuestos, entre comillas, cada uno tiene su problema, su rayo psicológico. Por eso hace que también de cierta forma sean compatibles, porque pues el Guasón tiene sus problemas psicológicos y que bueno, más adelante de pronto nombraremos, como Batman también tiene sus problemas que uno pensaría que por ser el héroe pues no los tendría, pero este personaje de hecho sí lo tiene. Y digamos que una de las formas de socialización incluso entra a ser Batman en este caso y el Guasón.
Sí, ese cambio de rol, digamos, yo por ahí lo estuve investigando, leyendo, es algo así como que se llama... Le dice el destinador. En este caso es como que el mismo villano encomienda una tarea, o sea, como que el mismo villano le dice al héroe, oye, ven, yo te hice algo, ven y busca venganza, o busca, mira qué vas a hacer. Por ejemplo, en casos como películas como Kill Bill, ustedes saben que la motivación en lo que le hizo como tal el villano motiva al en este caso a la protagonista a buscar la venganza. Se vuelve como el eje central. Las mismas motivaciones que hace el villano crean el punto central o la trama de la película. Entonces, ¿sabes? Para que vean el rol que le dan tan importante hoy en día al villano.
Sabes que sí. Lo que tú acabas de decir me revuelca un poquito la memoria y me hace acordarme un poquito de este villano, de Saw. ¿Jig? ¿Se acuerdan de Jig? De Saw, de quiero jugar un juego.
Saw. Uah, totalmente.
O sea, la motivación de él es quiero enseñarle a la gente que lo que está haciendo está mal y a valorar. Y si logra salir vivo de aquí, estoy seguro que vas a ser una persona distinta. Y en esa película me encanta ese pensamiento de él. Lógicamente, pues, es muy extremista, ¿no? Como que te voy a hacer sufrir y si sales de aquí yo sé que vas a valorar más. Pero esa motivación de él, de querer de hacer, por así decirlo, de estas personas algo mejor, es genial. Es estupendo esas motivaciones y cómo juegan con ese aspecto de los villanos, ¿no? Esas cosas que ellos son.
Exactamente.
Sí, totalmente. Bueno, yo quiero hacer como una comparación aquí de ese villano clásico y un poquito más actual. Yo sé que Andrés trae un personaje que es bastante clásico y bueno, lo trae a colación de cómo era un poquito como el inicio de ese villano, ¿no?
Bueno, no sé si estás hablando, Mauricio, del gran Nosferatu.
Correcto.
Bueno, realmente...
¿quién era primero que todo, para los que no sepan, ¿no? ¿Quién era Nosferatu? Porque pronto hay muchos que, bueno, ¿y ese quién es?
Bueno, Nosferatu...
¿De qué me estás hablando, viejo?
Claro que sí, Nosferatu es el personaje basado en nada más y nada menos que Bram Stoker, es Drácula, entonces... Es una obra de arte del cine alemán, del expresionismo alemán. No sé si vieron esa figura delgada, así flaco, con ojeroso y sus manos largas. Es una película de 1922.
Sí, que tenía como unos dientes salidos.
Unos dientes largos y unas manos así muy flaco. Esa película está basada pues, en la gran obra de Bram Stoker, que sabemos que hay unas secuelas, ¿no? Bueno, no secuelas, películas también más modernas, ¿no? Pero realmente es uno de los villanos por excelencia, ¿no? Basado también en, creo que es Black el Empalador, no sé si alguno conozca la historia, era un tipo, un conde que empalaba a sus enemigos. Uh-huh. Entonces, si no conocen el término empalar, pues les metía un palo por la parte trasera del personaje y los ponía a la entrada de su castillo. Entonces, pues imagínense en el terror ustedes llegar a un castillo y encontrar personajes empalados, pues yo creo que salimos corriendo, ¿no? Es el villano por excelencia, ¿no? Pero esa película es muy antigua, ¿no? Es cine mudo realmente, pero vale la pena verla. Sé que de pronto Santiago nos habla también del Batman. Ya, yo soy fan de Batman, ¿no? Cuando Santiago tocó el tema de Batman, yo ya quería interrumpir porque soy fan número uno del personaje.
Ya somos dos.
Muy bien. Qué chévere, eso me encanta. Pero bueno, siguiendo con Drácula, pues realmente un villano por excelencia, Drácula, ¿no? Que sé que hay una versión más moderna. Creo que Santiago también tiene por ahí unos datos interesantes de Drácula de Bram Stoker.
Bueno, de hecho hay muchísimas versiones de Drácula, ¿no? Pero de pronto bastantes. Las que más son fieles a la obra, la que tú mencionas de Nosferatu y esta que nos va a nombrar a Santiago.
Sí,
Pero mira que, hablando fuera de chiste, digamos lo que tú acabas de contar del empalamiento y todo esto, como dato curioso histórico, eso está basado en la vida real, ¿no?
Drácula. En Transilvania. Exactamente. Sí, claro, el conde Black el empalador.
Exactamente. Cuenta la historia y dicen los que vivieron en aquella época, yo no sé porque tampoco soy tan viejo, que él acostumbraba a hacer exactamente eso, empalaba a sus enemigos, a las personas que asesinaba, los ponía justamente al frente de su castillo, voy a decirle así, y a él le decían básicamente que era un vampiro porque por asustar a la gente los ponía y ponía una copa básicamente debajo de ellos y la sangre que caía la bebía. De ahí viene el dato curioso de que supuestamente él es un vampiro, ¿no? Entonces es interesante también cómo pues se toma una historia real, ¿verdad? O leyenda, la verdad no lo sé, no viví en esos tiempos como lo dije, pero se pasa al mundo cinematográfico y se le va dando vida a un personaje como lo es Vlad Drácula. Y realmente lo que tú acabas de decir también es cierto. Yo también les voy a hablar un poquito de Drácula, de Bram Stoker también, pero vamos a hablar de unos años más hacia acá. Vamos a hablar de los años de 1992. Esta película, que también tiene que ver mucho con Drácula, que se llama Drácula, de Bram Stoker, fue dirigida por Francis Ford, ¿verdad? Y en la que participó un buen actor, que también lo vimos en Batman, que es Gary Oldman. Esta película...
Gordon.
Yo creo que todos los actores de esa película son muy buenos, son espectaculares.
Exactamente. Y esta película es muy chévere también, es muy interesante. Nos muestra una faceta también de un Drácula que lo vemos así todo el tiempo con un traje larguísimo, dos, no sé, voy a decirle moñísimos aquí atrás, no sé, Charik, ¿cómo se llama ese peinado? Que es aquí... Una vaina
el
así.
Chongo, ¿y el Charik?
Yes.
Yo te dije, acá no se hacen bullying.
Exactamente. Y es fenomenal. Me encanta esa película porque también nos muestra partes de Drácula, ¿no? Y nos lo muestra un poco más. ¿Cómo decirlo? Como. A ver, ¿cuál sería la palabra que yo podría utilizar correctamente? Como.
¿Pero de qué? ¿Una parte más humana hablas? ¿Como sus sentimientos y eso? ¿O a qué te refieres?
Sí, como más humano.
Que se enamora y siente.
Exacto, algo así. Más pegado hacia eso. Y es chévere ver también facetas.
Sí, de hecho la trama de la película gira en torno a eso, ¿no? Al amor.
Al romance.
El enamoramiento que gótico tenía este Drácula por...
Romance, muchas gracias. Esa es la palabra.
Mamina.
Uy, Mina, hermosa, hermosa la protagonista. Se me fue el nombre en este momento, que era una de las favoritas de Tim Burton, ¿no? Esta chica.
Winona Ryder,
que era la favorita de Tim Burton, ¿no? ¿Qué pasaría con eso que ni más volvió a salir en las películas de este director, ¿no?
No sé, yo el último papel que vi de Winona Ryder lo vi en una película que hizo con Adam Sandler, pero de ahí ya no sé qué pasó con ella, porque sí, era muy hermosa y muy buena actriz.
Sí, entonces, claro, salió en Beetlejuice cuando era chiquita. Beetlejuice, por ejemplo, hablando de ese tema, no lo tenía en mente, pero era un villano. ¿Sí? No sé si los compañeros vieron Beetlejuice, pero era un villano mórbido, ¿no? O sea, que era como, no sé si es noventera la película.
Sí, yo sí lo vi.
Sí, pero era un villano bien mórbido.
Interpretó,
¿no?
Michael Keaton.
Michael Keaton, nada más y nada menos que Batman también de las películas del 89, claro. Y ahí salía pues Winona Ryder.
Es un muy buen clásico para el que no.
Sí, para los fans de Batman o
sí, no sé. No, hablando de Beetlejuice, que decía que es un muy buen clásico, ¿no? Para aquellos que no conozcan, que no lo han visto, que lo vean, sí, porque es bastante gracioso y muy entretenido.
Sí, claro, y los efectos que se usaban en esa época, pues bastante recomendados, ¿no? Sino que iba a hablar era de la chica de Winona, ¿no? Que salía también el joven Manos de Tijera, también estaba ahí, que era como Santiago hablaba, como el antihéroe, ¿no? El tipo era bueno, pero realmente en la película hacía daños, hacía estragos con esas manitos de tijera.
Traerlo a colación... Los villanos, yo también me he dado cuenta que no son solamente humanos. No sé si han visto, por ejemplo, digamos, Godzilla del año 2000, más o menos, en el que este dinosaurio, animal grandísimo, salía y hacía estragos en la ciudad y buscaban cómo poder eliminarlo, cómo poder acabar con él. Y claro, pues el villano era él, pues porque él estaba acabando con la sociedad, ¿no? Con Nueva York, creo que era, si no estoy mal.
Todo pasa en Nueva York. No, es en Nueva York.
Exacto, entonces... Es también interesante ver cómo los villanos no son solamente personas, también pueden ser animales pueden ser hasta robots, por ejemplo.
No alienígenas.
Alienígenas. Esta película, digamos, de Yo Robot, por ejemplo.
Uy, claro.
Entonces no son solamente seres humanos, puede ser cualquier cosa que se le ingenie a un director para decir, este va a ser mi villano.
Y la guerra de los mundos.
La guerra de los mundos.
Sí. Precisamente eso que ustedes hablan, eso creo que eso, bueno, viene un poquito de lo que les estaba hablando del cine, ay, se me fue, el postclásico, ¿no? Recordemos que todo el cine, como es una herramienta de comunicativa, pues también va, digamos, como contando ciertas historias también de, pues, de la historia de la humanidad, ¿no? Y se basa en esto, ¿no? De pronto, cuando ustedes hablaban de creo que era Andrés, algo así, de, ah, se me fue la paloma. Bueno, el cine se basa, dependiendo de la época histórica en la que estemos hablando. En el caso de los villanos, cuando hubo los inicios, en la época de la esclavitud y todo esto, donde veíamos a las personas de color, según ellos, según el cine de esa época, pues ellos eran los malos, ¿no? Ese era el modelo de villano ese entonces, ¿no? Porque se creía, pues, que ellos eran como la parte mala de la sociedad. Igualmente, cuando fue desarrollándose todo el tema de las guerras, si ustedes ven las películas, qué sé yo, de los 70s para acá, hubo una época donde todos los orientales eran malos. ¿Ustedes ven películas bélicas?
O los rusos.
Sí, 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 no. Todas las películas bélicas, sí, sí. No, el tema de los rusos ya pasa como cuando tratan temas de la Guerra Fría y todo eso, donde
claro. Que, no, bueno, lo que tú dices es muy cierto, Mauricio, perdón. Y efectivamente, sí, lo que tú estabas diciendo, pero Estados Unidos era lo que nos vendía, ¿no? Los orientales eran los malos, pero porque eran los enemigos de ellos, ¿no? Entonces eso no los vendió Hollywood realmente.
Sí, claro, y es como una manera, digamos, en el caso de la guerra de Vietnam, que Estados Unidos no quiso aceptar que perdieron. Entonces vemos representados, por ejemplo, en películas como Rambo, en donde todos los villanos son los vietnamitas y Rambo es el que acaba con todos, diciendo que de alguna manera tenemos que ganar.
Sí, sí, sí.
Incluso a nosotros en muchas películas también nos han utilizado, no como tal que la guerra sea acá, pero nos nombran, ¿no? En películas de narcotráfico, y toda esta vaina, como por ejemplo los policías rebeldes, ellos dicen, no,
sí.
La droga de Colombia, los cocaleros esos de allá. Entonces,
y muestran a Colombia como un gallinero, como algo, una selva, ¿no? No sé si hayan fijado en eso.
Que andamos con taparrabos, sí, sí. Pero
pronto, hecho, ni siquiera lo grababan acá. No.
Eso es muy chistoso, porque sí, y no sé si dan cuenta que siempre son los gringos los que salvan el mundo, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y no hay protagonista feo, ¿no? Porque todos los protagonistas son lindos.
Acuerpados.
Eso sí.
Sí, claro, ¿no? Cuando han visto que, no sé, un indígena, un chicha por allá de bala y sea el héroe el que salve el mundo, ¿no? Exacto, entonces es también como, dependiendo como el espacio en el que estemos viviendo o la época, ¿cómo se dice eso? De la historia que estemos viviendo, pues también se va a reflejar el tipo tanto de villano como de héroe, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, otra cosa de lo que nombraba ahí Charik ahorita, como los tipos de antagonistas que hay diferentes, por ejemplo, como Godzilla, como eso tienen diferentes tipos de como clasificarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les tengo, bueno,
Guerra Mundial Z.
Bueno, cuando se hablan de seres sobrenaturales que representan, sí, cuando eso es como que representan esa figura de alienígenas, o en este caso de zombies que amenazan como con acabar el mundo, y bueno, son como ese tipo de villanos, ¿no? Y existen otros como los que decía Santiago, ¿no? Ya que el villano pasa a ser como la parte de las máquinas, como esa inteligencia artificial, como lo vimos en Terminator, ¿no? Terminator 2.
Uf.
Que el villano aquí representado por Robert Patrick, creo que era el que hacía el T-1000.
El T-1000,
ese sí. Robot que de Metallica, eso fue, aparte que la película fue una locura, fue súper, súper bien aceptada, galardonada. La matemática era esa, ¿no? Ver esta nueva especie de villano, donde el villano pues era como una inteligencia artificial, ¿no?
Y es que es más, Mauricio, qué pena te interrumpo, que estás hablando de inteligencia artificial con respecto a los villanos, pues no podemos dejar de lado a, ahorita no me acuerdo el nombre de ella, pero es la niña, por así decirlo, que se encarga de liberar el virus en las películas de Resident Evil.
Ah, Mila Jovovich.
Exacto. Y es una villana, realmente es una villana, porque es ella la que tiene la vaina aquí de, pues, ¿cómo decirlo? Es una inteligencia, ¿no? Sobrehumana, y pues ella es la que se encarga de liberar ese virus. Entonces es interesante cómo buscan lo que te decía, ¿no? Villanos en todo lado, hasta donde no los hay.
La sí, corporación Umbrella.
Bueno, ahí hemos visto la corporación Umbrella, sí. Bueno, ahí hay pequeños ejemplos, pues hemos ido mirando cómo ha sido el desarrollo de los villanos, ¿no? Como les decíamos, pues han ido evolucionando y ya son como más elaborados, más ya con propósitos, ¿no? El tema psicológico ya es muy marcado, muy profundo.
Sí, realmente eso que tú dices, pues, y es lo interesante, ¿no? O sea, lo han sabido explorar ese tema de la maldad, de lo maligno, bien hecho, ¿no? Porque esa es la idea, explorar un personaje, lo que hemos venido hablando en el programa, sus motivaciones, ¿no? Porque el Joker hace lo que hace, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que el tipo de pequeño sufría abusos hasta de su propia mamá, ¿no? Entonces, ah, bueno, uno entiende y empieza como a cogerle ese cariño, ¿no? Entonces es interesante esa evolución que planteas, Mauricio, a través de las épocas, ¿no? Lo que tú dices, en este momento pues estamos en un tiempo muy liberal, lo diría yo, donde realmente pues hay clasificación en el cine como siempre lo ha habido, pero realmente chicos de 13 años ya pueden ver películas con sangre y con escenas, no sé, tipo sexual, no propiamente sexo, pero sí más eróticas. Entonces ha habido como un cambio en la sociedad y se presta para eso, ¿no? Para darle una evolución a un personaje malo, por ejemplo el terror, ¿no? No lo hemos tocado, pero las películas de terror, pues no sé si llamarlo así, son villanos, pero por ejemplo, no sé, una monja, perdón, El Conjuro, son los villanos, ¿no? Y son fuerzas sobrenaturales, como tú lo tocabas ahorita, Mauricio, y nos encanta, ¿no? Bueno, los que nos gusta el terror, obviamente no podemos hablar por todos, que para eso están los gustos, pero los que nos encanta el terror, entre más malo, entre más diabólico, satánico, más traído de los cabellos, pues más lo enamora uno ese tipo de malignidad, ¿no? Pienso yo.
Sí, ese tema llamativo por todo, no sé, pienso que más allá del villano y demás, es como el tema psicológico de decir el perfil psicológico del personaje, mejor dicho, por qué le pasó, de dónde viene, de dónde proviene, por qué lo está haciendo, cuál es el motivo y cuál es el objetivo a cumplir, básicamente. Eso es lo que nos hace llamativo, yo pienso, de cada villano, que prácticamente en algunas películas pasa de ser del segundo a ser el primero, se convierte en el personaje principal para algunos.
Eso sí. Que acabas de decir, Kim, ¿ustedes se vieron la película que se llama Misery, de 1990? No. Esta enfermera no. Perturbada.
¿Serio?
Miseria, sí, exacto, en español, muy bien, gracias. Sí, de 1990, esta enfermera perturbada que pues secuestra a, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿tú te acuerdas, no sé, Andrés, tú que me nombraste el nombre en español, valga la redundancia, ¿te acuerdas el nombre del protagonista?
No, pero es por lo que tú la recomendaste, pero ni idea, no sé cuál sea Misery, la verdad, no tengo ni idea, no la tengo en mi radar.
Si en algún momento la pueden ver, es extremadamente buena, es una enfermera que está obsesionada con, si no estoy mal, es una persona conocida, ¿verdad? Es una persona reconocida y ella está obsesionada. La secuestra y empieza a torturar a esa persona, a torturarla y a torturarla, pero al mismo tiempo la cuida.
Ya me gustó.
Exacto, entonces le lleva comida y la cuida y la consiente y todo, pero al mismo tiempo la tortura, la hace sentir mal y etcétera, etcétera. Es muy buena, extremadamente buena. Se la recomiendo, se llama Misery. ¿O miseria? Discúlpame.
Katie Bates, la protagonista de la película.
Exacto, la enfermera Katie Bates. Y es muy buena. Es una película de Steve King.
Stephen King.
Es muy buena.
¿Qué me dicen de It? ¿Qué dice Mauricio?
Bueno, ahí está el recomendado.
Del Pennywise. El payaso.
Sí.
Pennywise.
Es otro tipo de villano, ¿no?
Uy, claro, pero es un villano.
El Pennywise, sí. Bueno, continuamos aquí en Cinema Podcast, nuestro tema el día de hoy, los villanos en el cine, la evolución que han tenido estos. Bueno, ya para ir cerrando este bloque, dándole fin a este gran tema que ha sido muy bueno, ¿no? Bueno, algo que tocaba Andrés es muy importante, ¿no? Los villanos también, o sea, dependiendo de la época y las generaciones, pues también así mismo es el villano, ¿no? Decías que unas generaciones atrás, pero los villanos no son los mismos los que vemos ahorita, ¿no? Y bueno, ya lo que Charik también decía, el tema psicológico ya es muy marcado, ¿no? Villanos como el Joker, que ya lo nombraron ahí. Y yo creo que este villano que lo voy a nombrar, yo creo que es, pues para mí, el más máximo de los villanos de los últimos tiempos, que ha sido Thanos. Thanos, como nos lo mostró Marvel, de una manera que uno termina estrenado de parte del villano, como que dice, uy, no, pues sí, este loco como que tiene razón.
Acabemos como que yo lo apoyo. Esto ya.
Sí, no, o sea, en medio de su locura, pues tenía como cosas pues, realmente ciertas, ¿no? Pues él finalmente lo que quería era, pues, quitar la sobrepoblación, terminar el hambre, terminar la pobreza. A su modo, pues, que no era el mejor, pero tenía una motivación muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que como ese tema está como tan bueno, tan como un poquito extenso, vamos a darlo como una segunda parte para nuestro próximo programa, ¿no? Pues vamos a hablar ya un poquito más, vamos a entrar un poquito más ya en la psicología de cada personaje, ¿no? Vamos a hablar de villanos puntuales, ¿no? Porque aquí hicimos como un barniz así rápido.
Un abrebocas.
Un abrebocas, sí.
Exacto.
Pero entonces, sí, vamos a hablar de ciertos villanos muy famosos, porque en el cine hay villanos famosos como los que aquí ya nombramos, y otros que son muy geniales, como Darth Vader, que a mí me encanta Star Wars. Entonces,
es un clásico.
Darth Vader no puede quedar atrás porque está como entre la lista de los 5 mejores villanos del cine, entre muchos otros, ¿no? Entonces, pues bueno, muchachos, no sé si les parezca, continuamos el próximo programa con este mismo tema, pero lo vamos a expandir un poquito más, ¿no?
Dejémoslo a todos en suspenso.
Sí, claro, no solo en suspenso, sino que vamos a traerles una sorpresita. Entonces, en esa semanita cuadramos y tenemos algo muy chévere para complementar acá. Y bueno, dar un poquito más a conocer de lo que es este villano del cine y cómo ha sido su evolución. Entonces, pues bueno, muchachos, no sé cómo se sintieron en el programa. Andrés, ¿cómo te sentiste?
Bueno, no, pues feliz poder hablar de lo que nos apasiona a todos, ¿no? Mi pasión es el cine. Batman, pudimos hablar un poquito de Batman y del Joker, el guasón tan reconocido para nosotros, ¿no? No, genial, muchas gracias por la invitación, compañeros. Aquí nos vemos en la parte 2 de los villanos, ¿no? Hay mucha tela de dónde cortar. Les recomiendo por ahí a los que tienen chicos y a los que no tienen chicos y son chicos de corazón, mi villano favorito, ¿no? ¿Cómo me vieron ahí con ese?
Uy, sí, con no, esa recomendación. Hablando de villanos,
muy pues, buena cuña.
Claro que sí, los Minions, pero no, mi villano favorito es muy buena peli para los que la hemos visto, y el que no, pues, córrase a verla, que es muy buena, vale la
bueno,
pena.
Bueno, de hecho, yo este fin de semana, por ahí, sí, este fin de semana me repetí también película animada, que está en una trilogía que me encanta, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Yo creo que es una de las mejores cosas excelente que han hecho en animación últimamente, entonces también muy, muy recomendada.
Bien, genial.
Pero bueno, chicos, entonces ya sí, de esa manera damos cierre a esta emisión, recordando a todos que, bueno, si quieren ver este podcast y todos los demás, entran a nuestra página de Facebook, en nuestro hashtag Comunicación Social UVD, ahí podrán encontrar este programa y todos los que tenemos. Igualmente en uniminutoradio.com, ahí también van a poder encontrar todo nuestro contenido. Y pues bueno, un agradecimiento a Sharik, a Santiago por estar aquí nuevamente, es nuestro segundo programa, ¿no?
Exacto, porque si el primero te gustó, el segundo te va a gustar el doble.
El doble, el tercero, el cuarto.
Para la tercera.
Así, exactamente.
Y todos los que vamos a hacer, aquí en adelante con muy buenos temas, ¿no? Igualmente, si quieren algún tema recomendado que quiera que hablemos aquí, nos lo pueden escribir ahí por medio de nuestras redes sociales. Y claro, aquí lo tocaremos. Entonces, pues bueno, para todos los que se conectaron y se estuvieron aquí con nosotros, un agradecimiento también. Y recordándoles que se queden con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao, chao.